sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 17 de marzo de 2017.
Adonai es nuestro Dios. Adonai, uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras que yo te mando.
Bienvenidos, amigos, un día más a tratar de conocer un poquito más el libro de los Hechos de los Apóstoles. Terminábamos el programa anterior cuando Pedro fue a visitar a Cornelio y tuvo lugar la efusión del Espíritu Santo. Este hecho llegó a conocimiento de los demás apóstoles y hermanos de Judea y le echan en cara a Pedro haber entrado en casa de un incrédulo impuro y haber comido con ellos, acciones estas que están prohibidas por ley. Pedro funda su defensa diciendo que no se trata de una iniciativa suya, sino que se limitó a secundar la voluntad de Dios. Les cuenta las visiones que tuvo y presenta a los 6 testigos judeocristianos que le acompañaron desde Jafa. Ellos dan testimonio de que lo que está diciendo Pedro es cierto y confirman que Cornelio y los suyos recibieron la misma efusión que habían recibido ellos al principio. Pedro subraya el protagonismo divino de toda la acción y consigue que los judeocristianos que le están acusando reconozcan que es voluntad de Dios ofrecer también a los gentiles la conversión y la fe en Jesucristo como único Salvador. Lucas presenta como necesario el discernimiento, cuando éste es sincero y se tiene hambre de conocer la voluntad de Dios. De esta forma se constata que el paso novedoso que está dando la Iglesia es aprobado por la comunidad apostólica. Hoy vamos a iniciar el capítulo 11, donde Lucas nos relata el origen de la iglesia de Antioquía. Se está cumpliendo el mandato de Jesús de llevar la buena noticia fuera de Jerusalén. Recordamos que tras la muerte de Esteban, los helenistas cristianos tuvieron que huir, y algunos de estos cristianos helenistas llegaron hasta Antioquía. Lucas quiere subrayar que esta joven iglesia tiene fuertes lazos con la Iglesia Madre de Jerusalén y nos cuenta la aprobación y comunión por medio del enviado Bartolomé. Vamos a pasar a leer el texto, Pepita 11, 19, 26.
Entretanto, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándole la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos.
Nos lo comenta Conchi.
Pues el nacimiento de esta comunidad le llega a Lucas de las fuentes locales recibidas de Antioquía. Es muy interesante el dato que da diciendo que los cristianos perseguidos se extendieron fuera de Palestina, llegando a Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Son varias las ciudades que llevan este nombre, pero lo más importante es esta. Antioquía de Siria, fundada como capital del reino Seleúcida por Antíoco, general de Alejandro Magno, en el año 301 a.C. La esposa de este general Antíoco se llamaba Antioquía y en honor a su mujer le puso su nombre. En esta época, Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Según distintos autores, calculan que debían tener entre 300.000 a 600.000 habitantes. La colonia judía también calculan que era muy importante, unos 30.000 judíos y abundantes prosélitos y temerosos de Dios.
Sigue comentando alguna cosa más, Pepita.
Lucas nos dice que algunos que llegan de Chipre y Cirene anunciaban directamente a los griegos la buena nueva del Señor Jesús. Hasta ese momento, lo normal era ir directamente a las sinagogas judías y allí evangelizar. Según su propia religión, estaban esperando al Mesías y ellos les anunciaban que el Mesías era Jesús de Nazaret. Pero al dirigirse a los griegos, cambian de forma de anunciar al verdadero Señor, al Kairos, que es Jesús de Nazaret, porque ellos no esperaban a nadie. La evangelización estaba confirmada con los milagros, pues la mano del Señor estaba con ellos. Esto motivó que un gran número de creyentes, creyeran y se convirtieran al Señor Jesús, que le habían anunciado. De este modo, nace en Antioquía una comunidad mixta, judeocristianos y cristianos. A esta novedad reacciona la Iglesia Madre de Jerusalén.
Conchi, ¿cómo reacciona esta Iglesia de Jerusalén?
Pues envían a Bernabé, miembro eminente de la comunidad. Este Bernabé ya lo conocemos, nos lo presentó Lucas como ejemplo del compartir, cuando vendió su campo y entregó todo el dinero a la comunidad. También es el que ayudó a Saulo cuando llegó a Jerusalén para que le acogieran bien los apóstoles. Al llegar Bernabé a Antioquía y ver cómo crecía la iglesia, aprueba este nuevo paso, comprobando que la gracia de Dios estaba con aquellos discípulos. Por eso se alegra mucho y los exhorta a todos a perseverar en el servicio del Señor. Lucas termina en un elogio a Bernabé diciendo que era un gran hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y como conclusión añade Lucas, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Ante esta realidad, Bernabé toma las riendas de la situación y va a buscar a Pablo a Tarso, a donde le habían enviado los hermanos de Jerusalén, cuando pretendían matarlo los helenistas tradicionales. Lo encuentra y le pide que lo acompañe a Antioquía para que le ayude.
¿Y cómo reacciona Saulo?
Pues le gustó mucho esta invitación, viendo en ella una buena ocasión para realizar su vocación entre los gentiles. De este modo comienzan los dos el primer trabajo misionero. En esta iglesia de Antioquía estuvieron trabajando un año y evangelizaron a muchísima gente. Aquí se comienza a llamar cristianos a este grupo numeroso e independiente del judaísmo. El relato es muy interesante porque va mostrando que la iniciativa del pueblo de Dios va dando pasos significativos en la evangelización. La Iglesia Madre sigue de cerca lo nuevo, sirviéndose del criterio evangélico, por sus frutos los conoceréis. Comprueban que el Espíritu Santo actúa en todos los miembros del pueblo de Dios, pero para comprobar su autenticidad es necesario el discernimiento.
Van creciendo los lazos de comunión entre Antioquía y Jerusalén. Lo vemos en el texto, Conchi, 11:27-30.
Por entonces, unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía. Se levantó uno de ellos, llamado Agabo, y movido por el Espíritu, anunció que iba a sobrevenir sobre toda la tierra una gran escasez. Fue la que vino en tiempo de Claudio. Los discípulos, cada uno según sus posibilidades, decidieron enviar socorro a los hermanos de Judea. Y así lo hicieron, enviándolo a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo.
Pepita, coméntanos este llamado viaje del hambre.
No está muy documentado históricamente que hubiera un hambre universal en esa época. Además, Pablo, en su carta a los Gálatas, ignora este hecho y solo informa que viajó a Jerusalén a los 3 años de su conversión. Lucas nos informa que bajan unos profetas de Jerusalén, lo que implica que hay buenas relaciones entre las dos iglesias. Uno de estos profetas es Ágabo, que profetizan hambre en el mundo. Este tiempo histórico corresponde a Claudio, que reinó entre los años 41 al 54 de nuestra era. Si el hambre no fue general, sí pudo darse un hambre local. Y se organiza una colecta en la que interviene toda la comunidad, aportando cada uno según sus posibilidades. El dinero recogido lo envían a Jerusalén por medio de Bernabé y Pablo para que se lo entreguen a los presbíteros. Se deduce que ya estaban organizados con un gobierno colegiado. Esto debió ocurrir en la última etapa de Saulo.
Los profetas, nos habla Lucas, como Pablo, hablan varias veces del carisma de los profetas en el sentido de ser capacitados para hablar en nombre de Dios, anunciando el futuro. Tienen capacidad de discernir en el presente la voluntad de Dios y tienen autoridad para exhortar a la comunidad de diversas formas. Pablo, en su carta 1 Corintios 12:28, en la lista de carismas que presenta el profeta, va en segundo lugar después de apostolado. Este carisma lo pueden ejercer tanto hombres como mujeres. Lo tienen las hijas de Felipe, como después veremos. Hacemos una pausa musical. Muy bien, gracias Pedro porque nos has puesto las pilas, estaban ganas de levantarse a bailarlo. Vamos a entrar en la última parte de la catequesis que está dando Lucas sobre el testimonio de los apóstoles a los judíos de Palestina. Todo había comenzado en Jerusalén con Pedro y va a terminar también en Jerusalén con otra persecución a Pedro. En él se va a cumplir la bienaventuranza de Jesús: bienaventurados cuando os persigan. Pedro y el grupo de los apóstoles va a desaparecer para dejar ya todo el protagonismo a Pablo. Entramos en el capítulo 12. Pedro está en el centro de todo el relato. Es una apología y despedida del gran responsable. También nos informa de la muerte de Santiago Zebedeo. Todo el conjunto consta de la prisión y evangelización y liberación de Pedro y de la muerte de Herodes, el perseguidor, y termina con un sumario final. Vamos al texto, Pepita. 12:1-10.
Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión.
Continúa Conchi, 11:19.
Entonces Pedro, dándose cuenta de lo que pasaba, dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo judío». Y tras reflexionar, se fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos, donde había muchos reunidos y orando. Tocó a la puerta del portal y salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, al conocer la voz de Pedro, de alegría no abrió, sino que fue corriendo a decir que estaba Pedro en la puerta. Ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella insistía que era así, y ellos decían: «Es su ángel». Pedro continuaba golpeando. Cuando abrieron y vieron que era él, quedaron estupefactos. Pedro les hizo señas con la mano de que callasen y contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió: «Comunicádselo a Santiago y a los hermanos». Luego salió y se fue a otro sitio. Al venir el día, hubo una gran confusión entre los soldados por lo que habría sido de Pedro. Se fue a Cesarea y allí se quedó.
Lo comentamos.
El relato nos sitúa en el año 41, cuando reinaba en toda Palestina Herodes Agripa. Y para ganarse la simpatía de los fariseos, persigue a los judeocristianos. Los enemigos siempre se unen para hacer mal. Matar a un dirigente importante, posiblemente el jefe de la comunidad de Jerusalén, Santiago Zebedeo, el hermano de Juan. Lucas da brevemente esta información y llama la atención que no mencione quién le sustituye. Debido a la aceptación que tuvo entre los dirigentes judíos la muerte de Santiago, Herodes quiere que Pedro siga la misma suerte. Se estaba celebrando la fiesta de los ácimos y Herodes manda prenderlo y encarcelarlo con intención de matarlo al finalizar las fiestas.
¿Pero qué acontecimiento imprevisto impide que se cumplan sus deseos?
Pues Lucas, en contexto de una iglesia que ora con perseverancia, narra el milagro de la liberación de Pedro. La noche anterior al día que iba a ser presentado al pueblo, un ángel lo libera. El relato tiene fondo histórico. Lucas subraya el poder de Dios ante una situación imposible de resolver humanamente. ¿Qué puede hacer la comunidad? Orar con perseverancia y esperanza. Pedro, una vez liberado, toma conciencia de que no está soñando y se dirige a casa de María, la madre de Juan Marcos, donde estaba reunida la comunidad helenista cristiana. No se queda en la casa por si fueran a buscarlo allí, pero manda que lleven recado de su liberación a Santiago, el hermano de Jesús, y a los demás hermanos judeocristianos. Posiblemente Santiago, el hermano de Jesús, fuera el elegido como jefe de la iglesia de Jerusalén después de la muerte de Santiago Zebedeo. Pedro quiere que sepan que ha huido de Jerusalén. De esta forma desaparece Pedro para dejar el protagonismo del camino a Pablo.
Y a continuación, de forma breve, Lucas narra la muerte de Herodes Agripa. Emplea el género muerte del perseguidor, y aquí aparecen todos los tópicos propios de la tradición de origen judío. Vamos a leer el sumario final a modo de conclusión. 12, 24, 25, Pepita.
La palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. Debe ser Juan Marcos, ¿no?
Sí. Y aquí termina la primera parte de Hechos, aludiendo al crecimiento constante de la comunidad. Dice Lucas: la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba a pesar de la persecución. La palabra de Dios resume toda la obra salvadora llevada a cabo por Jesús y que la Iglesia tiene que seguir sembrando. Una nota final recuerda que Bernabé y Pablo regresan de Jerusalén, a donde habían viajado para llevar la colecta en favor de los pobres. Y en esta ocasión ya se llevan con ellos a Juan Marcos, el hijo de María, donde se reunía la comunidad helenista cristiana. Solo aclarar que tenemos que tener en cuenta que Lucas no está escribiendo una biografía, ni se trata de un libro de historia. Los datos que ha recibido le ayudan a escribir una historia teológica, transmitiendo los hechos históricos. Por eso no dice nada ya sobre la muerte de Pedro, ni tampoco dirá nada al final de la muerte de Pablo. Y pasamos a hacer otra pausa musical.
Shamesh,
Después de esta bonita música que has elegido para este día, te damos las gracias. Pasamos a la tercera parte del programa, donde tratamos de reflexionar personalmente qué nos ha dicho esta palabra de hoy que hemos tratado en nuestra vida. ¿Por dónde te ha llevado la reflexión, Pepita?
Primero un pequeño comentario sobre las lecturas, cosas que me han llamado la atención. Vemos que continúan las persecuciones. Ahora ya no son por parte del Sanedrín, como en capítulos anteriores, sino por parte del sector político del rey Herodes Agripa, que acabo de leer en la Biblia que era nieto de Herodes el Grande. Yo no lo sabía. Sin embargo, a pesar de todas las oposiciones y sin pretenderlo, los que se oponen a que se implante el reino de Dios en la tierra son los que ayuda a la extensión del Evangelio. Al huir los apóstoles de la capital por su seguridad, la Iglesia sigue creciendo. En unos tiempos tan convulsos, Dios sigue realizando grandes milagros, como la liberación de Pedro, pero los adversarios de la Iglesia siguen cometiendo crímenes como el de Santiago, porque ellos creen que eliminando a los líderes se derrumbará el movimiento cristiano y desaparecerán los seguidores de Jesús. La lectura de la prisión de Pedro es preciosa. No cuentan con que Dios está por medio y a pesar de la fuerte guardia que le ponen, ya que la liberación parece humanamente imposible, como ha leído Conchi, un ángel rompe las cadenas para que pueda huir. El Salmo 107 dice: Dios destrozó las puertas de bronce y quebró los cerrojos de hierro. Porque a pesar de que Pedro dormía, sus amigos, la Iglesia, nos dice la lectura que estaban orando y Dios estaba actuando. Y me ha llamado la atención el comportamiento de Pedro la noche antes de su ejecución. Lo normal sería que estuviera asustado y en oración, pero he comprendido que tenía tanta confianza en Dios que lo deja todo en sus manos. Pone en práctica el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Y lo que yo he podido sacar de las lecturas de hoy es que el crecimiento de la Iglesia ha disminuido en los últimos años, pero el Señor nunca va a dejar de atraer a seguidores de Jesús, porque, como sabemos, es el Espíritu Santo el que le da el impulso a la Iglesia y no los hombres. Y me parece que es un referente Pedro para nosotros cuando oremos con algo tan por algo importante, confiando plenamente en Dios, porque la mayoría de las veces creemos que su realización va a ser imposible. Decimos, sí, pero no acabamos de creérnoslo completamente. Y pensar que Dios todo lo puede y las puertas más pesadas y las cadenas más fuertes no serán nada si Él cree que nos conviene lo que le pedimos.
Así es. En cuanto al comentario que has dicho, que la Iglesia no crece en nuestro primer mundo, en Europa o en Estados Unidos. No, en Estados Unidos sí, pero hay que ver cómo está creciendo en el continente africano y en Sudamérica. O sea, no crece a lo mejor visiblemente a nuestros ojos, pero la Iglesia sigue creciendo, sigue habiendo cada vez más comunidades.
También hay muchas iglesias vacías, es una
sí,
pena, ¿no?
En este primer mundo nuestro, sí, sí. No sabemos lo que nos estamos perdiendo, pero sí, bueno. ¿Por dónde has reflexionado tú, Conchi?
Pues mira, a mí hoy la reflexión me ha llevado a descubrir el poder de la oración. Entre otras cosas que hemos tocado, y muchas y muy hermosas, hemos tratado el tema de la liberación de Pedro, como también nos ha explicado Pepita, y su salida de la cárcel. Todo fue fácil. O sea, Dios lo hizo posible. El anuncio del ángel, Pedro siguió todas las instrucciones que le estaba indicando el ángel que había enviado el Señor, todo lo que le fue dando que hiciera, hasta que salió y llegó a la casa de María. Y aquí es lo que me sorprende. La madre de Juan Marcos, donde estaban reunidos todos orando por Pedro, por la liberación de Pedro, y Pedro llama, sin embargo, a la puerta y en principio no lo abren, no pueden pensar que sea él. Y estaban orando y pidiendo a Dios que lo liberara. O sea, a veces desconfiamos también, porque estaban haciendo oración por él y no se lo creían. Luego su oración sí que fue contestada con la llegada de Pedro. Y entonces me hace pensar que en los momentos más oscuros de nuestra vida, de enfermedad, de dolor, de pérdidas de seres queridos, todos confiamos y recurrimos a la oración. Dios conoce mejor que nadie nuestras necesidades, ¿quién si no? Pero en la libertad que nos da, espera de nosotros que le pidamos ayuda con nuestra oración. Ponernos en sus manos y confiar que Él hará el resto. A veces es difícil, porque vivimos en una sociedad llena de ruidos, frustraciones, violencias, problemas, etcétera, etcétera. Pero en la oración, esa relación que tenemos con Dios nos hace superar esos sentimientos de dudas, de temores y de soledad que muchas veces tenemos. Pues quiero pensar eso, en el poder de la oración, que es muy gratificante y para mí es un gran consuelo.
Sí, muy bonito. Y yo he hecho la reflexión también por el mismo tema, por la oración. Ya la he hecho en bastantes más ocasiones, pero bueno, es que en este texto que hemos tratado hoy parece que es que invita necesariamente, ¿no? Claro. Y vemos que mientras están orando insistentemente por Pedro, que está bien custodiado, dice Lucas, está bien custodiado, la comunidad oraba insistentemente. Y yo he reflexionado por todas las clases de oración. No todas las oraciones son lo mismo, ¿no? Es una riqueza muy grande también de cómo podemos comunicarnos con Dios. Esta es una oración de intercesión. Están intercediendo por otra persona. Y en, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta oración de intercesión aparece abundantemente. Otra clase de oración es la de petición para nosotros personalmente. Otra clase de oración es la mental, en la que te llenas de silencio y te presentas delante de Dios. Y otra oración es la de contemplación, que me parece que puede ser la más perfecta. Ya en Mateo dice, en el capítulo 6, cuando quieras orar al Señor, vete a tu cuarto y cierra con llave. Aquí nos está invitando a la habitación, yo entiendo que es en nuestro interior, era entrar en nuestro interior y cerrar los cerrojos, cerrar las puertas de los, de los sentidos, ¿no? Cerrar la vista, el oído, aislarnos completamente. ¿Para qué? Para mirar en nuestro interior, porque Lucas también en el 17, hablando de la llegada del reino, pone en boca de Jesús: mirad, no andéis buscando el reino de Dios aquí o allá, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Entonces, esta oración de mirar hacia adentro, hacia nosotros, en presencia del Señor, aislarnos completamente y hacer esta oración de contemplación, a mí me produce mucha paz, porque te presentas delante del Señor tal y como eres. Él nos ve nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y tal y como somos, nos presentamos para ser contemplados, mirados y admirados por Dios. Y ese dejarnos amar de Dios sin ir a la oración, sin pretensiones, sin exigencias de que cumpla nuestros deseos, nuestras intenciones, sino ir de una forma mucho más relajada, sin exigir nada, ni premiar con insistencia, ¿no? Porque también está en la palabra de Dios: busca el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Pues yo creo que esta clase de oración, de contemplación, de entrar en el silencio de Dios, salimos de esta oración con mucha paz, porque aquí hay una humildad grande, es sentirnos muy pequeños, muy débiles delante de Dios y dejarle que obre en nosotros. De alguna manera nos irá marcando el lugar, el camino por el que debemos ir. Y nos enviará, como en el caso de Pedro, que también estaba entregado a él, a ese ángel, a esa aparición que nos irá indicando, no de una forma tan extraordinaria, ¿no?, sino que tenemos que ir viendo la mano de Dios, la luz de Dios en nuestra vida, a través de los signos sencillos que van apareciendo en nuestra vida, sin dejarnos perder por todas las atracciones que tiene ante nosotros la vida, ¿no? Y ese activismo, y de aquí para allá, de allá para acá, y estar siempre escuchando noticias generalmente malas, sino llenarnos de esa paz. De esa paz de la contemplación. Yo es la clase de oración que me produce más paz y es la que puedo invitar a que vosotros también la hagáis. Y nada más, amigos, nos vamos a despedir y se despide también Pedro, que nunca lo digo, pero es el jefe del control, el que dirige todo el programa. Así es que hasta el próximo día, amigos, y que el Señor os acompañe en oración.
Hasta la próxima semana.
Un beso para todos.
desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.